Programa 11 de Radio Aleph por Radio UNAM. Estamos aquí finalmente llegando en este sábado 30 a transmitir este onceavo programa, Georgina Hues y yo. Muchísima programación que sucedió toda esta semana. Hoy es sábado, parecería que estamos cansados, pero no. Alrededor de este cansancio puede haber también una parte muy importante de ánimo, Geo, para concluir con broche de oro este festival. Que hace un año llenó la sala de Nezahualcóyotl, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Muy bien, y también tendremos a las 6 de la tarde, terminando este programa, media hora después, van a encontrar una entrevista de Ernesto Piedras y Sebastián Ladrón de Guevara, ¿no? Justamente alrededor del eje temático un día después, reflexionando justamente qué va a suceder después de esta pandemia, ¿no? Y la vida. Oye, Geo, hoy tenemos cine, ¿no? Hoy a las 8 de la noche. Buenísimo, oye, y vamos a tener música. Me toca a mí, Georgina, hoy. Y música, y además vamos a entrevistar a nuestra queridísima Yael Weiss, quien es prácticamente la editora de la revista de la universidad. Y que nos va a contar acerca del diario de la pandemia. Tenemos una conversación con ella muy divertida, ¿no? Ya saben, ella pues prácticamente es una persona súper divertida, súper ágil mentalmente y demás, ¿no? Entonces tendremos esto con ella. Pero antes de eso voy a presentarles una cancioncita de Gustavo Cerati y de Daniel Melero, de un álbum increíble que hicieron juntos, parece ser que en un solo día de grabación. Y en el año de 1992 hacen esta maravilla que se llama Colores Santos.
Extraño en las tardes, quizás no es amor.
Escuchemos ahora la entrevista con Yael Weiss, editora de la revista de la Universidad de México.
Empezaríamos prácticamente por preguntarte, ¿no? ¿Qué es esto del diario de la pandemia?
Es un proyecto que surgió en el momento en que nos fuimos a cuarentena con la Coordinación de Difusión Cultural y queríamos ver qué tipo de actividades podíamos iniciar para acompañar tanto a la comunidad universitaria como a pues la población civil en general, nuestros lectores, la gente que nos sigue, de qué manera podíamos alimentar este encierro nosotros también, con qué proyectos extra, que creo que fue un esfuerzo de toda la coordinación. Entonces estaba la idea de un diario de la pandemia, pero no sabíamos en un inicio si era para que la gente escribiera, me refiero a la audiencia, a los estudiantes, la comunidad, escribieran ellos sus experiencias, o si se trataba más bien de invitar a escritores a escribir, ¿no? Nosotros realmente publicamos escritores. Entonces decidimos hacer un híbrido, es decir, tenemos una sección donde llegan colaboraciones espontáneas, que se llama Balcones, y tenemos una sección muchísimo más curada, que es donde escriben pues autores ya reconocidos del mundo entero. Entonces esto funciona por invitación, tratamos de convocar a los colaboradores de la revista que apreciamos, también se trata un poco de algo comunitario, tratamos de convocar a autores de regiones y geografías muy distintas. Tenemos, podría decir que hemos invitado a gente que nos escribe desde Seúl, desde Angola, desde Sofía, en Bulgaria, desde
Edimburgo.
No forzosamente es gente que de esa nacionalidad, pero es gente que ahorita está ahí.
Okay.
O sí, o por ejemplo, la chica que nos escribe Sofía, bueno, ella es de Hungría.
Uh-huh. Olaya, ¿no? Que es mexicana, pero que está en Edimburgo.
Bueno, es que cada quien te agarra la cuarentena donde está, no forzosamente cerca de tu casa, ¿no? El quédate en casa es más, búscate una casa la que más te quede y más o menos con las que pueda cubrirte si lo logras, porque desafortunadamente hay quienes no tienen casa, ¿no? Tiene su parte de crueldad en quédate en casa. Entonces, ¿por qué un diario? Porque dentro de todos los géneros literarios, nos parece el más adaptado a este tipo de situaciones donde todos los días hay cosas nuevas, extraordinarias, muchas veces incomprensibles que están sucediendo y no tenemos el horizonte suficiente para poderlas ver como un conjunto. No pueden ser memorias porque pues todavía no es un evento pasado, no tenemos la perspectiva para voltear, ¿no?, a ver a lo que ya sucedió. No puede ser una ficción, no puede ser un cuento, o sea, hay muy poco cuento, hay muy poca distancia todavía para transformar esto en algo distinto que no sea el apunte directo o la experiencia, la experiencia inmediata, sin horizonte demasiado lejano. O sí, puedes tener como ciertas hipótesis de lo que va a pasar, pero sabes que está fechado a ese día, ¿no? Y que el día siguiente todo puede cambiar, porque no estás en medio de los eventos. Una de nuestras autoras, Mariana Enríquez, Argentina, lo expresa de una manera espléndida, extraordinaria. Creo que da en el clavo cuando dice que siente que está saliendo de un accidente de coche, que todavía no sabe si los demás pasajeros sobrevivieron o tienen heridas graves, ¿no? Está empezando un incendio en la parte trasera. Ella está tratando de salir de una puerta apachurrada, ¿no? Y llega alguien a preguntarle a una reportera si piensa escribir una ficción sobre el evento, que quién sería el personaje principal y si lo piensa escribir como una historia de terror. Entonces dice, pues no, o sea, ahorita no sé, no puedo. Tengo todavía que ver ver qué le pasó a los demás pasajeros. Ahorita no puedo responder a la pregunta de qué voy a hacer ni qué voy a opinar de este accidente en el futuro.
Se han convocado a mucha gente en muy poco tiempo, ¿no?
Sí, a muchísima gente. Mira, la revista de por sí tiene una comunidad de autores y colaboradores cercanos. Tenemos, por ejemplo, a Liliana Colanzi, una boliviana. Tenemos a Wenceslao Bruciaga, mexicano. Yasnaya Aguilar, Elena Gil, que nos escribe de Ayutla, Oaxaca. Cristina Rivera Garza, que tiene un texto espléndido sobre las manos, ¿no? El tocar, ahorita que no podemos tocar, pero al final esta crisis ella vive en Houston, ¿no? Donde precisamente la crisis ha puesto la mirada sobre quién tocó mi comida. ¿Y quién tocó tu comida? Pues los migrantes. Los trabajadores esenciales. En Estados Unidos son ellos quienes tocaron en tu comida. Es un gran texto. Tenemos, por ejemplo, un texto de Pedro Mairal de Argentina, que es muy divertido y terrible al mismo tiempo, porque retrata este momento en que salen a aplaudir a los balcones, los argentinos, muy acostumbrados a salir a aplaudir, pero también a dar los cacerolazos, que son estas... Claro. Actos de reclamo al gobierno. Y entonces de repente se van dando cuenta entre vecinos, empiezan a conocer a través de los balcones y ven a los que aplauden a las 8 de la noche porque aplauden las acciones del gobierno y de los doctores, y luego media hora más tarde salen los que dan el cacerolazo, que no están de acuerdo. Y entonces ya tienes de un lado a los comunistas, ¿no? O los socialistas o de izquierda, despreciados por los de derecha, que los otros llaman fascistas, ¿no? Entonces, si empiezas a ver a tus vecinos, algunos que creías que te eran antipáticos, de repente están del mismo lado que el tuyo y entonces te caen mejor. Y de repente es terrible, porque también te das cuenta que te estás en un país dividido, en tu propio edificio y en tu propia cuadra.
Y además en confinamiento.
¿Perdón?
Y además en confinamiento. O sea, te estás dando cuenta de eso encerrado.
Te das cuenta de eso encerrado y te das cuenta que la división social que a veces solamente ves en la tele o escuchas en el radio, pues está en tu propia cuadra. Claro. Y que hay un problema social ahí que atender.
Sí, es uno de los grandes problemas de México, es justamente el tejido social, ¿no? Está muy, muy, muy fracturado.
Muy fracturado. Si tuviéramos, creo que aplaudir o salir a decir bu y dar cacerolazos, si nos organizáramos así, nos llevaríamos unas cuantas sorpresas en nuestra propia cuadra.
Claro.
Esa es una cosa increíble. Sí.
Oye, Yael, yo te quisiera preguntar, ¿qué ha pasado con tu diario personal?
He descubierto muchísimas cosas porque paralelamente estoy llevando, pues en efecto, un diario. Generalmente cuando me entrevistan en torno a la revista, al trabajo en la revista, creo que no soy solo yo, cualquier editor de la revista, somos varios, incluida la directora Guadalupe, nos entrevistan sobre los temas que estamos tratando. Haz de cuenta que cada mes nos ponemos lentes diferentes y vemos todo a través del lente del tema de nuestro dossier. Entonces, cuando es de animales, vemos todo como del lado de los animales. Cuando es sobre drogas, todo nos parece que nos está hablando de drogas o tiene que ver con drogas. Entonces, estamos haciendo un diario. Bueno, pues yo ya empecé mi propio diario. Y de hecho, esto es algo que no les he comentado, pero que es bellísimo, es que el hecho de haber invitado a muchos autores que se habían mantenido silenciosos o bajo el shock, que describe también Mariana Enríquez, los invitamos a escribir algo, se siguen. Nos dicen, oh, gracias a ustedes, estoy empezando algo. En realidad estoy empezando una novela, estoy empezando un libro. O sea, necesitaban como ese empujón de arranque, ¿no? Ese ejercicio, esa tarea.
Entonces, que está complicado porque en la mañana nos platicaba Dalia Huerta, la cineasta, nos decía que se le está haciendo muy complicado escribir ahora.
A muchos nos dicen, no puedo, a ver qué sale. Y de hecho hay unos que no nos han logrado entregar, pero hay varios que dicen, pues no había escrito nada y desde ahora como que se desbloqueó algo. Ahí les mando la primera parte, pero yo ya estoy encaminado.
¿Qué te dice como todo este trabajo en casa? Digo, finalmente el trabajo de un poeta, de un escritor, pues siempre está aislado, ¿no? Siempre es una cuestión muy personal, siempre hay un proceso muy, vaya, de mucho encierro, ¿no? Para poder concentrarte y poder sacar eso. Sin embargo, el trabajo ahora realmente se hace todo en casa. Digo, salvo tú que estás de pronto yendo al foro, ¿no? A TV UNAM. Pero, ¿cómo has sentido esta nueva forma de trabajar en casa? De decir, bueno, pues si no siente TV UNAM, pues estoy en mi casa, ¿no? Produciendo todo lo que estamos haciendo, ¿no?
Pues fíjate que, pues muy complicado. Creo que la tecnología aún está en calzones, estrenándose. O sea, vamos a ver como prehistoria en 30 años. Todavía es muy difícil coordinarse. O sea, no estamos acostumbrados a trabajar a distancia, a tener todas las conversaciones a través de una pantalla, a tratar de reconstruir intenciones, personalidades. Creo que es complicado, complicado. Las relaciones humanas, o sea, la parte que pasa por relaciones humanas dentro del trabajo son muy complicadas. En cuanto a los que son escritores, es cierto que no ha cambiado radicalmente la manera de trabajar. Y he hablado con muchos. Dicen, bueno, yo siempre he vivido un poco así, pero sin embargo hay una angustia general del otro. O sea, finalmente un escritor está observando al otro, está tratando de captar al otro. Y si sabes que hay muerte, que si sabes que viene una gran crisis, una gran depresión económica, y que eso implica mucho sufrimiento, esto implica incluso hambre, no te puedes estar tranquilo, ¿no? Es muy angustiante. Y además, todo lo que estabas haciendo, todos tus trabajos, de repente parecen obsoletos. Es como si estabas escribiendo, todo lo que estabas escribiendo que era actual en diciembre de 2019, ahorita suena a érase una vez, ¿no? Hubo un gran... Bueno, o sea, todo lo que tus 50 páginas de tu crónica de migrantes, pues es que ya es como si, ¿cómo? No se enteraron que, o sea, después del coronavirus ya nada es así. O sea, ya está fechada, ya no funciona. Claro. ¿No? Es como que tienes que tirar todo lo que estabas haciendo y volver a empezar, porque ha pasado un evento que volvió caduco casi todo.
Yael, ¿cuál es tu palabra preferida?
Uf.
Te deseamos que no es examen.
Lo primero que se me ocurre helado.
Ok. ¿Y cuál es la palabra que más detestas?
Cagar.
¿Qué es lo, ¿Qué que, es lo consideras que consideras más miserable?
Ajá. Más miserable, despreciar a alguien que tiene menos que tú.
¿Algún héroe o heroína?
Oye, están muy difíciles sus preguntas.
Oye, es un juego, ¿eh?
No es, sí, no es ajedrez.
Mi papá es mi héroe.
¿Cómo?
¿Mi papá?
Ah, ya, es que no escuché. Papá.
Buenísimo.
¿Cuál es el suceso histórico militar que más admiras?
Ninguno, no me gusta lo militar.
Muy bien. ¿Hombre o mujer para imprimir en un billete? Nuevo.
Mujer.
Vale. ¿Y cuál es el estado actual de tu mente?
Ahorita, temor.
Pánico, terror.
Miedo. Terror. Me siento que exacto, tal cual lo del examen. Ya regresé al concurso. Hay un concurso para ser profesor que reprobé en Francia después de preparar un año. Y sigo soñando con él. Bueno, más o menos eso.
¿Cuál es el momento histórico que más aprecias?
La abolición de la esclavitud.
Y por último, perdón.
Estados Unidos o Haití, en Haití.
Ok. Y por último, si Dios existe, pero solamente si Dios existe, Yael, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegues al paraíso?
Que me dijera, no había otro camino.
I'm Moving On, le decía Yoko Ono a John Lennon, contestándole esta canción en este álbum que se llamó Double Fantasy, en el año que murió Lennon, en 1980. Geo, estamos terminando casi el festival, estamos a un día de concluir nuestras transmisiones en la página web, y no así, quizás planeamos, acuérdate, este Radio Aleph para que persistiera hasta el día 1 de junio, en el que vamos a tener a un invitado extraordinario ese día para concluir y cerrar el festival. Pero por lo pronto tenemos programación todavía, Georgina.
Todavía programación pendiente en nuestro día de clausura, el día de mañana. Vamos a tener una conferencia con la filósofa hindú Divya Divendi, que bueno, va a estar hablando de A través del gran aislamiento, descolonizados. Y también tenemos arte. Como estamos llegando ya al eje final, el de la vida, que le da el paso a la creatividad, tendremos una coreografía del taller coreográfico de la universidad, Propitia Sidera, en donde después tendremos un diálogo con el coreógrafo y director del taller coreográfico, Diego Vázquez. Y también vamos a tener una conferencia, un video, con Evoe Sotelo, directora de Danza UNAM, junto con su grupo de investigación sobre neuroperformance, una investigación que además nació en una LEF hace 2 años, cuando la edición se trató del cerebro. Es una investigación que han seguido y que han estado actualizando con el paso del tiempo, y que cada LEF le damos un espacio como para recapitular.
A mí me gustaría recordarles que también el día de mañana tendremos a las 11 de la mañana nuestro primer evento. Es una charla que va a tener Héctor de Mauleón con Ernesto Piedras sobre cómo se ha comportado la política pública cultural en nuestro país a partir de esta pandemia.
Entonces, y lo que nos espera.
Exacto, y lo que nos espera. Entonces, valdría la pena que se acercaran desde temprano a nuestras transmisiones en la página para poder ver esto. ¿Qué más, Geo? Tenemos que sugerir, quizás, que mañana, que se acaba este festival, tendremos la clausura con una extraordinaria conversación entre Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural, y además, antes que nada, escritor mexicano, con Jean-Luc Nancy, ¿no? Exacto. Este pensador estarán, francés.
Estarán hablando del final del mal infinito. O sea, también como haciendo una reflexión de lo que nos espera ya que volvamos del confinamiento.
Y bueno, también debemos de decir que tendríamos una mesa, ¿verdad? En TV UNAM, con José Gordon, Pepe Franco y Lancemo y Juan Ayala.
Exacto. Va a ser un programa especial también porque es un programa de clausura. Ya sería la última emisión que tendrá el festival en TV UNAM.
Exacto, y todo esto además de poderlo seguir en televisión abierta y los canales de la UNAM en las transmisiones, podríamos también entender que la principal fuente de transmisión es nuestra página web, www.culturaunam.mx/elalef. Georgina, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir. No dejen de estar al pendiente de nuestras redes sociales también. Ahí estaremos haciendo anuncios en Facebook, Instagram y Twitter en Festival El Aleph.
Bueno, pues aquí estamos, Geo. Muchas gracias por estar aquí a todos. Nos vemos en Radio Universidad Nacional. Estoy Radio Aleph. Mi nombre es Gabriel Martínez. Estoy con
Georgina Hugues. Y nos escuchamos mañana a las 5 de la tarde.
Exactamente. Adiós.